César Sánchez es miembro de Bomberos Unidos sin Fronteras. César, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, César, tienes compañeros, creo, desplazados ahora mismo a la zona del desastre. ¿Qué te están contando?
Bueno, sí, cierto. Hay allí compañeros que están realizando una evaluación y análisis de necesidades, principalmente para ver realmente qué es lo que se necesita y desde Bomberos Unidos, en función de nuestro potencial, de qué manera y cómo ayudar, ¿no? Y sobre todo coordinándose con los puestos de mando avanzados allí en zona, porque lo que no se debe hacer en estas situaciones es digamos, ir a la aventura, llamémoslo así, porque muchas veces yendo así lo que puede uno generar es... restar más que sumar, ¿no? Además de poner consumir medios y recursos, encima pues seguramente muchas veces no tienes, digamos, asignadas zonas de trabajo.
Bueno, los bomberos tenéis que coordinaros todos con otras unidades y voluntarios. ¿Cómo se puede poner orden entre tanto caos, César, en una emergencia de estas dimensiones?
Partimos de la base de que es difícil, ¿eh? Todos tenemos que pensar de que no es fácil, ¿no? En cuanto tiene esta gravedad y estas dimensiones, la realidad es que no es fácil. Y lo habéis estado diciendo muy bien, ¿no? Nuestro país, con el estado de las autonomías de nuestro país, tiene cosas muy buenas, pero algunas veces unas no tanto, ¿no? Y en este caso, una gran catástrofe, bajo mi humilde punto de vista, se generan más contras que pros, ¿no? Entonces, lo primero está claro que es asignar un SOC o un centro de coordinación, ya sea a nivel autonómico, ya sea a nivel nacional, en función del nivel de la emergencia. Y lo que está claro es que esas personas deben de designar todas las directrices que se deben de llevar a cabo. Evidentemente, estas personas, este grupo de profesionales, debe de, evidentemente, establecer un catálogo de medios y de recursos, y en función de eso, hacer una criba del número de intervenciones que haya en la emergencia y asignarla en función del nivel de gravedad. Lo que está claro y que todos entendemos, que lo primero es el rescate de las víctimas, eso es lo primero, el rescate, auxilio y socorro, y una vez que esto se ha garantizado, empieza la restitución de las infraestructuras.
Sí, te estoy escuchando, César, dices, claro, es que se siguen buscando víctimas, se siguen buscando desaparecidos, porque no se sabe cuántos puede haber. Es que hasta que no se retire todo ese lodo, no sabemos.
No hay datos de desaparecidos, claro.
¿Cuándo se pone fin a esa búsqueda de desaparecidos? Es que yo no sé hasta dónde va a llegar todo esto.
Es difícil establecer un límite final, ¿no? Muchas veces depende del tipo de catástrofe. Cuando hablamos de terremotos, que quizá la organización a la cual yo pertenezco es donde más estamos rodados, estamos hablando de un terremoto más de 4 y 5 días después de haber sufrido el terremoto, es muy difícil localizar víctimas vivas. Aunque es cierto que ha habido ocasiones que de manera aislada ha habido supervivientes después de 9 y 10 días, pero eran supervivientes con unas condiciones de supervivencia, valga la redundancia, muy específicas. En este caso es más difícil, las cosas como son, porque aquí no hay huecos de vida y estamos en un país muy desarrollado en el cual un desaparecido, si aún se encuentra vivo y no herido de gravedad, es fácil, entre comillas, pedir auxilio, permitidme la expresión. Hay mucha gente localizando, hay mucha gente buscando, y es verdad que los desaparecidos en estas circunstancias, con lo que ha ocurrido, es muy difícil, la realidad, me gustaría decir otra cosa, es muy difícil que su probabilidad de supervivencia sea alta. ¿Cuándo? Pues al final son las autoridades cuando lo van a decidir, ¿no?
Yo tengo una duda, perdona Pilar,
adelante,
si me permite.
Ha
habido un llamamiento por parte del presidente de la comunidad que ha pedido que los voluntarios se vuelvan, o muchos de los ciudadanos que se están acercando a la zona catastrófica realmente, que se vuelvan. ¿Esto se hace por evitar un colapso, la desorganización? ¿Es algo aconsejable? ¿Se puede canalizar toda esa voluntad de la gente por ayudar? ¿Cómo gestionar este tipo de situaciones?
Fijaros, los voluntarios no deja de ser personas con pues un corazón enorme, ¿no? Y una voluntariedad, como su propio nombre indica, superlativo. ¿Qué ocurre? Pero es gente que no está preparada, profesional y a lo mejor físicamente, no lo sabemos. En el momento en que esos voluntarios se ponen bajo el paraguas de un equipo de coordinación o de asignación de zonas de trabajo, ya están bajo su responsabilidad. Esos voluntarios, evidentemente, necesitan tener medios de transporte, material de trabajo, equipos y herramientas, necesitan avituallamiento, necesitan relevos, necesitan ropa de protección individual, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ese número es tan ingente, al final se convierte en una movilidad de efectivos muy difícil y muy complicada, y garantizar su seguridad se complica igualmente. Entonces, tienes dos problemas. Tienes el problema que ha generado la catástrofe, y ahora tienes el problema de un montón de gente que está bajo tu paraguas, digámoslo así, que encima no son profesionales y que se pueden convertir en más problemas que la propia catástrofe te ha producido.
Queda muy claro, sí.
César, nos decías que lógicamente ahora la prioridad sigue siendo el rescate, la búsqueda de desaparecidos, pero es que hay otras muchas víctimas. Es que todavía sigue habiendo gente que está atrapada en su casa, a los que todavía no se ha podido llegar a esas viviendas, pues porque las calles están impracticables, están cortadas por todo lo que arrastró el agua. Pero al mismo tiempo hay que atender también a las personas que lo han perdido todo, a los supervivientes que se han quedado sin casa y a todas esas personas que están ahora mismo sin agua, sin luz. Hay que restablecer también los suministros. Todo esto, toda esta ayuda, pues con todos los efectivos de los que hemos estado hablando hace un momento. Sabíamos que había 1.200 efectivos de la UME, que entre los que han llegado esta mañana, esta tarde y los de mañana van a ser 1.200 militares más. Hay 750 guardias civiles, más de 1.800 agentes de policía, 200 unidades del ejército de tierra, los bomberos, por supuesto, miembros de protección civil. Toda esta gente, si sumamos, son miles de efectivos. ¿Son suficientes para atender todas las necesidades ahora mismo, que son tantas, de la población?
Claro, es difícil que yo te pueda dar esa respuesta, ¿no? Pero estamos hablando de más de 150.000 damnificados y podemos estar hablando, pues no sé, de unos cuantos cientos de miles de efectivos, ¿no? Lo que está claro que en todos esos recursos que tú has enumerado perfectamente, también hay que contar con la colaboración de empresas privadas, ¿no? O empresas público-privadas, es decir, el restablecimiento de la luz, ¿no? El restablecimiento de servicios básicos como es el agua, como es la red de carreteras. Al final son empresas, es decir, son efectivos que, aunque no son personal de las administraciones públicas, también suman, ¿no? Y además, sin su trabajo y su incorporación sería imposible restablecerlo, porque no nos olvidemos, al final la red de distribución eléctrica son empresas privadas las que lo gestionan y en definitiva las que hacen el mantenimiento y la reconstrucción en este caso. Las redes de abastecimiento de agua potable al final son empresas público-privadas, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solo hay que contar con los profesionales de las administraciones públicas, dícese bomberos, policías, guardias civiles, en este caso el ejército, sino también hay que contar con multitud de, operarios y maquinaria, sobre todo.
Maquinaria pesada, privadas, ¿no? Que es lo que se está pidiendo ahora.
A estas alturas está claro que las dimensiones que la catástrofe no a todos nos ha podido mostrar, lo que se necesita es maquinaria pesada. Es decir, las palas están muy bien, los picos están muy bien, pero estamos hablando para trabajos menores, ¿no? Casi de las propias viviendas de cada uno de los afectados. Para realmente reacondicionar y descongestionar las infraestructuras se necesita maquinaria pesada y, por supuesto, ingenieros.
Bueno, pues César Sánchez, miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras. César, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.